la mañana.
COPE Mérida. Estar informado.
5 minutos pasan de la 1 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Paco Vadillo. Buenas tardes, Extremadura. Bienvenidos al segundo bloque de la mañana. Hasta la 1:30 tendremos tiempo, por supuesto, para entretenerles y contarles los asuntos que son de actualidad. Comenzamos a la 1:05 contándoles la última hora.
COPE Extremadura. Estar informado.
Última hora con Fabián Vázquez.
¿Qué tal, Fabián? Buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. 33 grados marcan los termómetros ya en estos momentos en la comarca de Mérida, unos 30 y 31 grados también en Cáceres y en la provincia de Badajoz. Vamos a llegar hasta los 37 grados de máxima.
Hoy hace calor, siguen subiendo las temperaturas, tenemos que extremar las medidas de prevención. Nos vamos en directo hasta la jefatura de sala del Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura. Pedro Menayo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Pedro. ¿Algún incidente que destacar en Extremadura esta mañana?
Pues sí, hemos tenido dos incidentes especialmente relevantes. Un accidente laboral en Quintana de la Serena, en una cantera de granitos. Se le ha caído a un trabajador una plancha de granito encima.
Vaya.
Y un varón de 59 años que ha presentado un traumatismo craneal, un traumatismo abdominal y otro traumatismo en un miembro inferior. Ha sido evacuado por la unidad medicalizada de Don Benito Villanueva del 112 inicialmente al hospital de Don Benito Villanueva, para posteriormente ser trasladado en helicóptero al Hospital Infanta Cristina.
¿Sabemos la gravedad del herido?
Pues grave,
¿no? 59 años, en Quintana de la Serena, accidente laboral. Sí. ¿Y el segundo incidente que nos contabas?
Sí, luego hemos tenido un accidente de tráfico en la Nacional 110, a la altura de la población del Torno, con dos heridos, uno leve, un varón de 68 años, y un herido menos grave, de 33 años.
33 años. ¿Es que ha sido un choque, una salida de vía?
Ha sido una colisión. Una colisión de turismos, y como consecuencia de la misma, pues han resultado heridas esas personas, que han sido atendidas por los servicios sanitarios, por la unidad medicalizada del 112 de Plasencia, y evacuados al hospital de referencia de Plasencia.
Nacional 110, a la altura del Torno, una colisión, dos heridos, 68 años uno de ellos, 33 el otro. Bueno, pues a estos tres heridos, tanto a los dos del accidente de tráfico como al de el accidente laboral, les deseamos una pronta recuperación. Pedro, gracias.
Muy bien. Buenas tardes.
Buenas tardes. Desde el 112 nos vamos al Plan InfoEx, como todos los días. Hoy saludamos a Pedro Cabecera. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Pedro, lo primero es un incendio que está atendiendo el Plan InfoEx a estas horas, ¿no?
Pues sí, está en la Sierra de San Pedro. Allí hay bastante efectivos desplazados, concretamente 3 agentes forestales, 2 máquinas con cadenas, 3 retenes y 3 camiones. El incendio se originó anoche, en torno a las 11 de la noche, y está quemando sobre todo monte bajo y matorral. Hasta el momento se desconoce la superficie quemada, porque el incendio no está todavía extinguido, pero sí que los efectivos lo tienen estabilizado, ¿no? No está controlado todavía, pero sí estabilizado, y repito, se produjo anoche a partir de las 11 de la noche, y en este momento pues hay equipos allí desplazados para sofocarlo.
En la Sierra de San Pedro, desde anoche, recuerden, los técnicos y responsables del Plan InfoEx trabajando duro en esta localización. Hoy además hemos conocido hace tan solo unos minutos, Pedro, que el Plan InfoEx va a seguir contando con los mejores medios aéreos posibles, ¿no? ¿No?
Pues sí, el Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana pues la contratación de 9 medios aéreos, concretamente 9 helicópteros, por 4.400.000 euros, ya de cara pensando en la próxima campaña de peligro alto de incendio, ¿no? Porque el contrato actual finaliza el 31 de octubre de este año, y ya pensando en el próximo año, pues se contratan de nuevo 9 helicópteros, que son los mismos medios que en la actualidad, solo que con características más modernas, ¿no? Son helicópteros de mayor capacidad y con unas mejores prestaciones.
Qué bien, nos alegra esta noticia, que ampliaremos en los servicios informativos, y por supuesto volver a recordar cada día con el Plan InfoEx las medidas de prevención. Hay que extremar, por supuesto, todas las precauciones de cara a esta subida tan intensa de temperaturas, que ha llovido mucho esta primavera, y tenemos que mantener nuestro patrimonio natural, que es un auténtico lujo el que tenemos en Extremadura. Pedro, gracias como siempre al Plan InfoEx.
Nada, gracias a vosotros.
Un saludo. Vamos a la última hora, Fabián, que pasa por...
Por el Consejo de Gobierno, precisamente lo que nos contaba Pedro Cabecera, porque también ha modificado el reglamento de los puestos de trabajo para los funcionarios. Así, el Ejecutivo actualiza la normativa vigente desde hace 17 años. Para ello, se instaura un sistema de concurso público y abierto de forma permanente y cada 2 años para los puestos de funcionarios de estructura. Para el consejero de Administración Pública, Pedro Nevado Batalla, esto permitirá la movilidad de funcionarios entre administraciones. Y también, Paco, si te parece, te puedo dar un dato, porque Extremadura vuelve a perder habitantes. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, nuestra región refleja 3.000 extremeños menos en los datos de población. Somos, a cifra de hoy, 1.101.303 extremeños.
Y esto en un día en el que el presidente Monago está en Israel. Hoy además tiene una cita importante, ¿no?, con Simón Pérez, que se va a reunir con el presidente hebreo, y estaremos pendientes, por supuesto, de los resultados de esta reunión. A las 2:10 nos lo cuenta Fabián y todo el equipo de informativos. Gracias.
Gracias, Paco.
Sigan escuchando La Mañana.
La Mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Bienvenido a La Mañana Local en COPE Cáceres. Ya sabes, en este martes 25 de junio continuamos pendientes de la actualidad, de todo lo que te interesa. Te contábamos en el sumario que vamos a intentar prevenir, por supuesto, para evitar accidentes durante este verano. Lo haremos en un instante en Tu Salud lo Primero, pero antes seguimos en esta sección de Piensa Globalmente y Actúa Localmente, y queremos hablar con una entidad que este verano además tiene muchas actividades en Extremadura y en concreto también en nuestra provincia. Se trata de Cruz Roja en Cáceres, porque quiere poner a cabo un proyecto de ludipiscinas, un referente en cuanto a la educación en aspectos de sensibilización preventiva. Nos lo va a contar en esta mañana María Borrero, técnico de Cruz Roja Juventud. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lorena.
Muchas gracias por acompañarnos, María. Cuéntanos un poquito más sobre este proyecto de ludipiscinas que, como decimos, vais a desarrollar hasta, bueno, durante todos los meses de este verano.
Pues bueno, ludipiscina es un proyecto de Cruz Roja Juventud que llevamos ya 6 años aquí en la localidad de Cáceres, y lo desarrollamos en piscinas municipales. Concretamente este año estamos los lunes y los miércoles en la piscina del Parque del Príncipe de 12 a 2 y en el mismo horario los martes y los jueves en la piscina de San Jorge, en Pinilla, la Breda de Pinilla. Y bueno, pues ludipiscina supone un espacio de ocio dentro de las piscinas. Es totalmente gratuito para los niños que están allí dentro de las piscinas a pasar el día, que la piscina no sea solo el baño y tomar el sol, ¿no? Uh-huh. Que suponga algo más, el hacer dinámicas, juegos, talleres plásticos, y bueno, que suponga un entretenimiento para esos niños y niñas que pasan el verano en las piscinas de nuestra ciudad. Uh-huh.
María, el objetivo también es promover ese ocio saludable y un clima también de colaboración, de participación y amistad, es decir, de poco a poco ir también transmitiendo valores a los más jóvenes, que parece que aunque llegue el verano, pues no nos olvidamos de la educación de los más jóvenes de la casa.
Eso es. Con los talleres se fomenta mucho la creatividad de los niños y de las niñas, se fomenta también el compañerismo, porque no realizamos actividades competitivas, simplemente son dinámicas para que ellos jueguen, uh-huh, para que se diviertan, para que aprendan cosas nuevas, para que se relacionen dentro de las piscinas con otros niños y niñas de su misma edad.
Bueno, pues un espacio seguro en las piscinas donde los padres pueden dejar a sus hijos durante la jornada laboral. Recordamos que estáis de 12 a 2 durante los meses de verano, de lunes a jueves en estas piscinas, lunes y miércoles en el Parque del Príncipe y martes y jueves en San Jorge. Gracias por atendernos en esta mañana, María Borrero, técnico de Cruz Roja Juventud. Un saludo.
Adiós.
La Mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
El próximo 13 de octubre en Tarragona será beatificado un numeroso grupo de mártires de la persecución religiosa en España del siglo XX. Entre estos mártires se encuentra una placentina, hija de la caridad, Sor Andrea Calle González. Saludamos en esta mañana a Francisco Rico, vicario general de la diócesis de Plasencia. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos, Francisco. Un acto de beatificación en el que quiere estar presentes también la diócesis a través de un viaje de peregrinación.
Sí, claro, ciertamente. Al ser una hija de Plasencia, pues es lógico que la sintamos como algo muy nuestro y una beatificación siempre es un paso importante en el camino de la santidad y, por tanto, en el ejemplo que nos dan estas personas que dieron en concreto, en este caso, la vida cruentamente por Jesucristo.
Sor Andrea nació en Plasencia el 26 de febrero de 1904. ¿Qué podemos contar sobre esta futura santa?
Bueno, pues podemos decir que realmente fue esa la fecha de nacimiento, que nació en la calle Ancha, perteneciente a la parroquia de San Nicolás, donde consta su partida de bautismo, y que era hija de un carpintero que se llamaba Valeriano, y también su madre Mónica, que era ama de casa. Fueron 8 hermanos, aunque parece que solamente 3 pudieron alcanzar la edad, por lo menos de jóvenes, porque fueron falleciendo de niños. Y tenía mucha relación a través de su abuelo con las hijas de la caridad que estaban en el psiquiátrico, porque su abuelo tenía vacas y era el que servía la leche al psiquiátrico. Y ahí tenían una gran relación a través de su abuelo, debían acompañarla ella y su hermana Emilia, que también fue hija de la caridad, y por ahí empezó esa relación con las hijas de la caridad. Después, pasando el tiempo, pues quisieron, su hermana Emilia fue la primera que ingresó como hermana e hija de la caridad, y después ella. Ella, pues los padres decían que ya tenía bastante con haber entregado una hija, y le ponían ciertas dificultades, pero bueno, por fin accedieron, y fue la que nada menos va a llegar al honor de los altares.
Llegó un momento en el que después, por supuesto, de dedicarse a los demás, bueno, pues se le exige incluso que dejen las obras caritativas y de que vistan como seglares.
Sí, bien, eso ya es al final. Y de ahí hay una anécdota que ella, el rosario, se le puso como un collar. Y según iban ya de seglar, pues le dijeron a algunos milicianos que se quitara aquello. Y entonces ella le dijo que era un collar que le gustaba mucho a su esposo. Una verdad, porque su esposo era Cristo y el rosario, pues cómo no le iba a gustar a Jesucristo. Y no se le quitaron, le dejaron que lo llevara. Y sí, ahí ya empezó pues su camino hacia el martirio. Parece que las dejaron en todos los sentidos, las torearon, las apedrearon y luego por fin las fusilaron. Iban 3 en ese grupo, fueron 3 las que murieron.
Que eran María Dolores Caro Martín, Sor Andrea Calle González y Sor María Concepción Pérez Giral, entre otros muchos mártires de Madrid y con otras 12 hijas de la caridad. Bueno, queremos recordar además, Francisco, por supuesto, ese viaje que, como decíamos, se va a organizar desde las hijas de la caridad de la parroquia placentina de San Nicolás, ese viaje diocesano para participar en ese acto de beatificación. La salida será de Plasencia el 11 de octubre, está prevista la vuelta el domingo 13, y desde luego, bueno, pues los interesados pueden ponerse en contacto con el teléfono del obispado, Francisco, si no me equivoco.
Ese es uno de los teléfonos, también es de las hijas de la caridad y también a través de la parroquia de San Nicolás.
Bueno, lo importante es que todos los que quieran participar deben comunicarlo antes del 30 de este mes de junio.
Exacto, nos quedan muy poquitos días.
Don Francisco.
Es para poder celebrar el acontecimiento, pero la preparación hay que hacerla con bastante tiempo.
Francisco, un último mensaje a todos los oyentes de la cadena COPE en esta mañana.
Pues el último mensaje será que hay que ver qué estupendo es que en este tiempo en el que estamos viviendo, que nos parece que hay mucha secularización, nos demos cuenta de la fe profunda que tuvieron tantos mártires y que la dieron su vida por Jesucristo. Aquí van a ser cerca de 500, 480 estaban ya nominalmente señalados para la beatificación en este día. Se habían aprobado ya sus decretos. Por tanto, un ánimo y esperanza que nuestra fe, nuestro Jesucristo, nuestro Dios sigue vivo y sigue alentando la vida cristiana de los feligreses y de todo el mundo.
Pues gracias a Francisco Rico, vicario general de la diócesis de Plasencia, por acompañarnos esta mañana. Un saludo.
Un saludo también para vosotros y gracias. Adiós.
La mañana. COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado. 91.6 FM, COPE Cáceres, 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
Precios como nunca los habías visto. Una oferta puntual, solo durante el mes de junio. Unidades limitadas.
Azul, punto azul de Peugeot.
Busca las mejores ofertas en el punto azul de Peugeot.
Ven a Extracar, concesionario Peugeot y su red de agentes.
El Festival de Teatro Clásico de Cáceres llega a su 24ª edición. El estreno mundial de la gran novela de Umberto Eco, El nombre de la rosa, y otros 10 espectáculos teatrales te invitan a emprender un viaje por los clásicos de todos los tiempos, desde la antigua Grecia hasta el siglo de oro. Historias inmortales: Antígona, siglo XXI, El caballero de Olmedo, Ajax, El lazarillo de Tormes, Romeo y Julieta, La dama duende. De autores inmortales: Sófocles, Cervantes, Lope de Vega, Shakespeare. Este mes de junio viaja al mundo de los clásicos desde el Gran Teatro y la Plaza de San Jorge. Festival de Teatro Clásico de Cáceres, del 5 al 30 de junio. Organiza Consorcio Gran Teatro. Información y venta de entradas, granteatrocc.com y taquilla.
Adarve Limpiezas. Eficacia en el servicio. Solvencia que avalan 20 años de experiencia. Categoría y prestigio. Adarve Limpiezas. Oficinas, locales comerciales, escaparates, viviendas, comunidades de vecinos. Reformas y acondicionamiento de todo tipo de instalaciones. Tome nota. 927-2153-54.
¿Depilación láser? ¿En qué consiste? ¿Tiene riesgos la depilación láser? ¿Dónde debo hacérmela? ¿Qué puedo hacer para no equivocarme?
¿Quieres saber toda la verdad sobre la depilación láser? Entra en clínicaestéticamédica.com y tendrás respuestas honestas y sinceras a todas tus preguntas. Resuelve todas tus dudas.
Estética Médica. Médicos que saben lo que hacen.
Toda tu renta en nuestra tierra. En Caja Rural de Extremadura nos hemos especializado, además de en agricultura, en servicios a la familia a través de nuestro modelo cooperativo. Somos tu entidad fuerte extremeña y líderes en solvencia.
Te ayudamos anticipándote la devolución de la renta, o si lo prefieres, te la financiamos. Trae tu nómina y disfruta de nuestras ventajas.
Extremadura lozana, tierra de encinas, cuna de conquistadores que orgullosa camina. Caja Rural de Extremadura, tu alternativa financiera regional.
Y ahora, solo por traernos tu nómina, consigue uno de los 50 iPad que sorteamos.
91.6 FM, COPE Cáceres, 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
La información que siempre te interesa y te hace más fuerte. En la mañana con Lorena Jorna comienza el espacio de salud, patrocinado por Clínica Virgen de Guadalupe.
Seguimos en la mañana en este martes 25 de junio. Saludamos al doctor Damián Gallego. Buenas tardes, Damián.
Buenas tardes.
Con la asesoría del Colegio de Médicos y con la presencia en el estudio de la doctora María Victoria Fernández, a quien damos la bienvenida. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Doctora del 112 y, por supuesto, de la unidad de Cáceres, con la que vamos a hablar en esta mañana, Damián, sobre un tema muy interesante. Y es que ha comenzado ya la temporada estival, se multiplican los peligros y hay que estar muy atentos a la salud.
Sí, vamos a hablar de las emergencias relacionadas con el baño, que yo creo que ya nos apetece irnos bañando, acercarnos a las piscinas, a los ríos, a los pantanos, y yo creo que la doctora nos va a aconsejar muy concretamente en cosas que ella, bueno, domina, ¿no? Es un placer, gracias por estar aquí. Doctora, la mayoría de los accidentes que se producen en las piscinas graves son por las zambullidas, no por tirarse de cabeza. A mí me ha llamado la atención en los datos que nos ha dado que el 6% de las lesiones medulares son producidas por este hecho. ¿Qué nos tiene que decir de consejos en cuanto a los baños en las piscinas?
Bien, pues es verdad que la lesión por zambullida es tremendamente grave, que supone el 6% de las lesiones medulares de los accidentes que ocurren en nuestro país, pero que además es algo que ahora que iniciamos la temporada debemos tener extremo cuidado para evitarlo. Supone siempre una imprudencia estas lesiones cuando ocurren, de tal forma que en las piscinas, tanto en los ríos, en los pantanos, lo importante siempre es seguir las recomendaciones de seguridad que existen en las piscinas. Cuando hay socorristas, por supuesto, están muy muy atentos a ellas, pero en los lugares como pantanos o ríos, en las gargantas, más en Extremadura, que es una zona donde tenemos tantísima agua y tantas posibilidades de diversión acuática, tener extremo cuidado, por ejemplo, no hacer algo tan severo como estirarse de cabeza sin conocer la profundidad del lugar.
Doctora, digo, por desgracia ha habido ya un ahogado también en la provincia de Badajoz, en Orellana, donde ya tenemos, bueno, pues ese caso también. ¿Qué podemos hacer las personas que vemos estas situaciones de peligro, de riesgo ante, por ejemplo, niños que se lanzan de cabeza?
Pues en primer lugar, desde luego, la prevención. Es importante que nos bañemos en los sitios que están destinados para ello, sigamos las instrucciones de seguridad que respetan, tanto en los ríos como en los pantanos. Generalmente hay zonas que están recomendadas para el baño y otras que no lo están. Los niños, una vigilancia extrema, porque un niño se te escapa en un segundo y cuando te quieres dar cuenta, pues el niño está ya en una situación de ahogamiento dentro del agua, donde las medidas nuestras tienen que ser muy enérgicas. Por supuesto, avisar rápidamente al 112, y si tenemos algunas nociones de soporte vital básico, iniciarlas, sobre todo la ventilación, el boca a boca en el niño. Pero sobre todo, y lo más importante, es la prevención, es evitar que hagamos barbaridades, como es que utilicemos zonas que nos salgamos de las zonas que están acotadas para el baño, tanto en piscinas como en playas, como en estos lugares que estamos hablando, respetar siempre las normas de seguridad en estos lugares.
Doctora, siempre se ha dicho lo del corte de digestión, ¿no? No debemos de introducirnos en el agua bruscamente si está fría, no debemos de introducirnos inmediatamente después de estar tomando el sol y acalorados, y luego se recomienda respetar unas 2 horas desde que se comió, y sobre todo si son comidas copiosas. Sobre el corte de digestión sé que hay muchas teorías, pero ¿qué nos tiene que decir sobre eso?
Pues realmente el corte de digestión como tal no existe. Es decir, es verdad que hay que tener todas esas medidas que acabas de nombrar, pero sí existe lo que se llama el síndrome de hidrocución, que es el que ocasiona que si hemos hecho una comida muy copiosa, hemos estado tomando el sol, hace mucho calor, y bruscamente nos metemos dentro del agua, podamos sufrir un síncope, una pérdida de conciencia, que ocurriendo dentro del propio agua, sin que nadie nos pueda socorrer, va a conllevar al ahogamiento, a la asfixia y a la muerte. Es decir, que está muy bien indicado lo de guardar 2 horas tras la comida, no en sí porque la digestión se corte, sino porque hay otra serie de circunstancias fisiopatológicas que van a hacer que, si no tomamos esas medidas, pues podamos sufrir algún desmayo dentro del agua, que es lo realmente grave.
Otro de los principales riesgos están los relacionados con el sol y su exposición en horas, por ejemplo, pues las de más calor, como siempre conocemos, ¿no? Las horas de las 2, las 4 de la tarde. Y también la protección. La piel siempre tiene memoria y recuerda esa exposición excesiva al sol.
Es cierto. En nuestra comunidad, además, donde el sol es tan abundante, inciden tan verticalmente los rayos en las horas que acabas de decir, es muy importante protegerse tremendamente. Protegerse con cremas, protegerse los ojos con gafas, con filtros adecuados para la luz ultravioleta, protegerse la cabeza con gorros, con gorras, con sombrillas si salimos fuera, y una cosa tremendamente importante que se nos olvida a todos, que es beber agua. Beber agua en estos días de calor extremo, en los que se ponen en marcha las alertas por hora de calor. En nuestra comunidad es bastante común en los meses de verano que así ocurra, porque la temperatura ambiental supera los 33 grados, y eso sobre todo conlleva un potencial peligro, especialmente en mayores y en niños. Los mayores olvidan beber, no tienen la sensación de sed, su centro termorregulador está alterado, y en el niño pues no tiene tampoco la... Y es importante que ofrezcamos agua frecuentemente para paliar, combatir y evitar que la ola de calor suponga otras posibles complicaciones, como pueden ser los calambres, el malestar, el golpe de calor, en fin, patologías mucho más severas y realmente urgencias.
Bueno, pues yo creo que nos ha dejado muy claro, el tiempo nos apremia, ¿no?, pero nos ha dejado muy claro las 4 cosas más importantes que yo me voy a permitir un poquito resumir. Respetar las normas de seguridad. En las playas, por favor, las banderas están para algo. Si hay bandera roja, no bañarse. Siempre en las piscinas ser prudente. Dejar ese tiempo de espera entre la comida y zambullirnos. No hacerlo, por favor, nunca tirarse de cabeza. Y especialmente importante en los ríos, en los pantanos, en las gargantas, donde no sabemos cuál va a ser el fondo. Siempre, por favor, ante cualquier emergencia, aunque hagamos lo que creamos que tenemos que hacer, hay un ángel de la guardia que es el 112. Por favor, llamarle, que cuanto antes le llamemos, antes nos va a socorrer. No sé, Lorena, yo creo que estamos invitando al baño, pero con seguridad, por favor.
Invitando al baño con seguridad, y además, bueno, pues también si hay otra serie de circunstancias como picaduras, heridas o quemaduras, pues no aplicar cualquier cosa, cualquier remedio de la abuela, que a veces funciona, pero yo creo que recurrir a los servicios sanitarios, en este caso al 112, que al fin y al cabo son quien nos va a dar una atención mucho más pormenorizada. Muchas gracias a la doctora Victoria Fernández del 112 de la Unidad de Cáceres por acompañarnos en esta mañana, darnos esos consejos para que nuestro baño sea seguro.
Gracias a vosotros.
Bueno, Damián, pues la próxima semana continuamos con otras noticias. También hablaremos de salud relacionada con los más pequeños de la casa y con el verano, que son, bueno, pues los que además tenemos que tener más precaución sobre ellos porque a veces se despistan un poquito.
Nos veremos en una semana y nuestra audiencia, si así lo estima, pues también estaremos con ellos.
Muchas gracias a Damián Gallego y a la asesoría del Colegio de Médicos. Cerramos esta sección en esta mañana. Ya sabes que volvemos a partir de las 12:30, a partir del jueves y a partir del miércoles, y como cada día, ya sabes, en la mañana de COPE Cáceres. Un besito de Lorena Jorna, que pases un gran día. Chao.
Una y media, 12:30 en Canarias.